Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con Carol Baum. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables.
Buenos días a todos. Estamos a miércoles 13 de noviembre de 2024. Comenzamos un nuevo programa aquí en La Voz de la Gente en Radio Agricultura. Ya días calurosos en verdad en Santiago. Oye, tenemos muchos temas de los cuales hablar. Lamentablemente un conductor asesinado en un asalto en Providencia. Ya, de verdad, una cosa...
Nos vamos acostumbrando, Carlos. Sí, si eso es lo más triste, que ya es todos los días un anciano baleado, una pareja no sé qué, un conductor no sé cuánto.
Sí, en circunstancias, bueno, desde para robar un celular a cosas totalmente dramáticas de crimen organizado. De verdad que muy, muy lamentable. Y hoy el día de la despedida de nuestra querida amiga Carolina Valdivia. De verdad, recomiendo las cartas de el director, que hoy día que hablan de ella, de muy bonita experiencia, de David Gallagher, de una amiga de ella, hablan muy bien de una persona que nos dejó muy, muy joven. Así que un saludo nuevamente para la familia y sus seres más, cercanos. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores y vamos a ir una pausa. Llega, bueno, espérense, como está Don Luis Silva aquí al lado mío y no, se suma.
Nos damos por presentado, sí. Carlos,
Y se suma en cualquier momento Rocío Cantuares, que ya
claro, la saludamos en ausencia
ya,
la saludamos.
Ya entrará ya. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa, fibra textil que llega a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Carol Baum.
Estamos ya de vuelta aquí en La Voz de la Gente y ahora sí la pueden ver en pantalla a Rocío Cantuarias, que se suma al panel de La Voz de la Gente. Oye, vamos a partir por un tema que yo lo encuentro de una real vergüenza. Claudio Orrego usó la imagen de Evelyn Matthei, de Rodolfo Carter, de personas evidentemente que no apoyan su candidatura, en eventos anteriores en que habían estado con él. En redes sociales pagadas, más encima, para, no sé, confundir a la ciudadanía, no tengo idea, como para hacerse pasar como que es una persona de derecha. Yo de verdad que lo encuentro una vergüenza. Le puedo poner un ejemplo. Cáchense lo siguiente. En la candidatura a constituyente de Marcela Cubillos, fue al mismo tiempo que la de Daniela Peñalosa a alcaldesa. Por lo tanto, vi un video de Marcela Cubillos diciendo: Daniela Peñalosa es mi candidata, vote por ella.
Y a la inversa.
Imagínense que
la
Daniela Peñalosa finalmente hubiera sido candidata, y bueno, no fue, no sé qué, y hubiera salido con un video, miren, diciendo: Marcela Cubillos me apoya. Aunque, ¿te fijáis? Claro. O sea, en verdad es trampa, mentira, habla mal de la ética de una persona que quiere volver a ser gobernador de la región metropolitana. De verdad que lo encuentro, pero ya, vergonzoso, y creo que se ha hablado poco de esto. Por favor, gente que nos está escuchando, tome nota de cuál es la calaña de este personaje, Claudio Orrego. Oye, probablemente en algún momento yo también he estado con él y buena onda respecto, por ejemplo, cuando el padre Monseñor Chumalí nos invitó a todos a todos los candidatos, una ceremonia, claro, yo estuve con él amablemente y todo, pero eso no significa que uno vaya a votar por él. ¡Qué vergüenza!
Lo penoso de este caso, Carlos, una de las caras penosas de este caso es que Orrego, porque se justificó él después, pues lo escuchaste.
Claro, sí.
O sea, él no pide perdón, no guarda silencio, no, él justifica y se oye las palabras que aparecen en los videos, las dijeron quienes aparecen diciendo. Yo no estoy diciendo ni una mentira. Y lo que él quiere, lo que él pretende, y creo que lo dice explícitamente, es mostrar la transversalidad de su candidatura.
Claro.
Pero de lo que no se da cuenta es que al utilizar este recurso, la supuesta transversalidad queda opacada por la deshonestidad. Como dijo Carter, estafador de poca monta.
Eso dijo Carter.
Y literalmente, lo cité para que nadie me le sea después. Y otras comillas de Carter. Indecente.
Eso es.
Porque eso es, ¿no es cierto?
Oye, a mí me parece que yo entendía cuando algunos familiares o gente a mí me decía: oye, yo la verdad es que voy a votar por Claudio Orrego porque me parece que es una persona decente, te decían, con experiencia y transversal, por ejemplo. Hay gente que te decía eso, incluso gente de derecha, uno se decía: no, a mí me parece una persona decente, transversal, con experiencia. Y uno decía: bueno, no lo comparto, porque está apoyado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, yo pongo mi ficha totalmente en Francisco Orrego, no lo comparto, pero lo entiendo. Pero ahora se transforma en una persona indecente con lo que acaba de ser. Tramposo de poca...
Estafador de poca monta.
Estafador de poca monta.
Esas palabras de Carter. Y después también interesante, perdona, Rocío. Sí. No, es que es interesante el punto que hacía el mismo Francisco Orrego.
¿Ya?
En un punto de prensa que se refería a lo hecho por Claudio Orrego. Venía a decir que lo más triste es que Claudio Orrego, sacando a la luz estas supuestas, entre comillas, relaciones con la Evelyn Matthei, con José Manuel Infante,
con Palacios
de la Reina, sí. Con José Manuel Palacios, con Rodolfo Carter. Ya se me olvidó la idea que iba a decir.
Sí, ya, qué bueno, me toca.
Ya retoma, la retoma.
No. Pero mientras te acuerdas.
Cae la chaucha.
Alejandro. No, ¿sabes qué? Yo creo que. A ver, comparto los adjetivos que Carter. A todo esto, un paréntesis, pero basado Carter ayer. No sé si lo vieron, pero. No. Le fueron a. Pues los incendios que hubo en la toma. dignidad en sí. La Florida, sí. Que los periodistas osaron en decirle, oye, parece que hay una especulación, un rumor, que alguien del municipio, y los paró, pero ya, pero después hablamos de eso, pasado en todo caso, lo que dijo, los adjetivos que dijo Dorrego, y lo que, cómo enfrentó ayer con mucha evidencia y todo el incendio de la toma. Ya, pero yo comparto esos adjetivos, lo que tú agregas, Carol, pero creo que la razón que hay de confundir a la ciudadanía, porque eso es, ¿no es cierto? Sí. Es como una, ni siquiera una estrategia, ¿no? Es estrategia. Es una táctica. Ah, es como una táctica, sí, sí, así, sí. Pobre, como, sí. Como ya, no te queda otra. Yo creo que de verdad es porque no te queda otra. Claudio Orrego, que es una persona que lleva, también Carol, también debe estar preocupado, pero es una persona que lleva 4 años en la gobernación, fue intendente antes, ha sido un político de siempre, ¿no es cierto? Y esa persona no tiene más que mostrar, le pregunto yo a la gente, de la voz de la gente, y también a los electores de Santiago, que tiene que recurrir a estas tácticas para confundir a la ciudadanía. Ese yo creo que es el punto más de fondo, como no tienes nada que mostrar. ¿Qué vas a mostrar? Tus transacas con la Raín y con la fundación no sé cuánto, ¿qué tienes que mostrar? O el apoyo casi exclusivo en términos económicos a las alcaldías, que son de su ideología política, sí. Y no de otra, con lo que se destruye el elemento de transversabilidad que él mismo justifica en su declaración. ¿Te fijas?
Esto está en un reportaje en el Mercurio ayer, lo pueden ver. ¿Cómo Claudio Orrego ha distribuido los recursos?
No me crean a mí, créanle al Mercurio.
Claro. No, pero está, en el fondo son datos objetivos, sí. No es solamente que la Rocío crea que le dio más plata a las comunas de izquierda. No, está.
Es un hecho, sí.
Es un hecho objetivo.
Entonces, ese creo yo, Luis Alejandro, perdón, pero el punto de fondo, no tienes nada que mostrar, que es necesario que un viejo de tomo y lomo político añejo, o sea, hace cuánto tiempo, tenga que confundir a la ciudadanía. Y lo segundo, esta persona ha estado siempre como a la izquierda de todo. En la evidencia de su actuar político, siempre ha estado en la, claro, en la ultra izquierda.
A la hora de ver cómo vota.
Cómo vota, a quién él apoya, qué campañas hace, que la apruebe. Pero si, con la DC, acuérdate que renunció, sí. Y esto porque estaba más a la izquierda de la DC. Entonces, la gente no es lesa, claro. Entonces, a mí me da un poco de risa como que él quiera parecer que lo apoya a gente de derecha por su pseudo transversabilidad, que los datos no lo acompañan, porque la gente no es idiota.
Oye, ya me cayó. Perdona, pero me cayó la chaucha, sí.
Ya, bien, te inspiré.
Era el punto que subrayaba Pancho Orrego diciendo que al mostrar estos candidatos lo que estas relaciones con estos personeros de derecha, lo que estaba haciendo Claudio Orrego también era al mismo tiempo esconder a quienes lo apoyan del Frente Amplio y el Partido Comunista.
Claro.
Porque no es solo mostrar con quienes no está, que en este caso son Evelyn Matei, Rodolfo Carter, José Manuel Palacio, sino que es no mostrar con quiénes está.
Pero
que no, Frente Amplio, Partido Comunista.
Decir, no, y además lo dijo. No solamente
no, se desmarcó del Partido Comunista rápidamente.
No es del oficialismo, ¿no?
No sé si del oficialismo, no me extrañaría, pero que yo sepa,
dijo,
no.
El
Partido
Comunista
tomó cierta distancia, pero el hecho es que el Partido Comunista le dio oficialmente el apoyo.
Pero
no hay ni un video con Iracy Hasler, ni un video con Carmen Hertz, no hay ni un video con los...
Yo no entiendo, ¿y para qué esa vergüenza? ¿Por qué te avergüenza de las ideas en las que cree y en las que piensa?
Yo creo que no se avergüenza, sino que se da cuenta que no le van a ayudar a ganar.
Claro.
O sea, es una vergüenza acomodaticia, es una vergüenza electoral.
Táctica, como dijiste tú.
Claro, una tactiquilla.
Se transformó cuando tenía que ganarle a la Karina Oliva. Pasaron los dos. Totalmente, era de derecha. Y bueno, y finalmente, todo, yo no, gracias a Dios, no votaba en la región metropolitana. Pero todos los que votaron en la región metropolitana, probablemente no, de nuestro sector y todos votaron por él, porque no iba a votar por Karina Oliva. Po.
Bueno, yo no voté por él.
No, porque además tú no eras ahí.
No, yo votaba, pero como no era obligatorio.
Ah, no fuiste a votar.
No, yo no iba a votar por Claudio Orrego. Yo con la frente que no he votado.
Pero tampoco menos en Concepción, pues nada que ver votar por él.
Oye, pero mamá habla muy mal de porque primero dijo cuando no gana en primera vuelta, que era lo que él quería, y pasa a segunda vuelta con Francisco Orrego, dice que mucha gente se confundió y votó
idiota,
la gente es tonta,
sí.
La gente es tonta, y la misma estrategia que en España, que en todas partes,
en Estados Unidos
en Trump gana a Trump, entonces son todos tontos y no sé qué, los electores que votaron
Paulsen dijo que habían 40 millones de terraplanistas, creo,
claro. claro, 20. Que en un país donde hay 20 millones. Millones de terraplanistas, bueno, no sé qué. En un país donde hay esa cantidad de terraplanistas, bueno, no, entonces sí, son todos idiotas, básicamente. Yeah.
Ya, pero ahí yo creo que la responsabilidad, Carol, igual es de nosotros, las personas que damos el voto. O sea, primero ve, partiendo por ver cómo te tratan. O sea, ¿te consideran un tarado? ¿O te consideran una persona igual que aquel que nos debe servir en el cargo al que yo, Rocío, le pago el sueldo? Claro. Junto con toda la gente que nos está oyendo y ustedes. Entonces, uno que nos desprecian y que nos tratan de tontos, o sea, como yo me confundí, él no salió en primera vuelta, es broma. Y nos trata de confundir porque no tiene nada más de sustento que mostrar.
Yo creo que se le va a volver en contra esto.
Totalmente.
O sea, le da publicidad, pero no le va a dar votos.
Totalmente. Y yo creo que de verdad que es desesperación, porque usted sabe que salió una encuesta, yo he visto, que es la Black and White, que decía que estaban Francisco Rego 45, Claudio Rego 49. Eso fue la... Yo no soy un evaluador de encuestas, no tengo idea cuál es la que la chunta más. Sé que Estudio Público la ha chuntado mucho, pero
a José
pero,
la vez hay que preguntarle.
Sí, pues,
no digamos hacer una apuesta en línea aquí entre nosotros, digo, no estoy invitando a nadie al negocio.
Pero mira, 45-49 significa, en cuando son dos candidaturas,
sí,
solamente,
un empate técnico, ¿no?
son dos puntos.
Sí.
Ya, dos puntos margen de error. En el fondo, si Pancho Rego sube dos puntos,
le gana por cuatro.
Claro, gana. No, si sube, empatan. Si sube dos, le empata, ¿cierto? Si uno sube, baja de forma inmediata. Balance. Y en verdad que en política caballo pillado es caballo ganado. Entonces, la verdad es que yo creo que esto también explica, hay ciertos números que debe tener Claudio Rego, que le muestran que lo están llevando a cometer esta finalmente tontera que por desesperación.
Y el jefe de campaña de Francisco Rego, Vlado Mirosevich,
de Claudio. Ah,
no, de Francisco.
Diciendo que no está en su sano juicio.
Cuando dice que no está en su sano juicio, ¿qué crees?
O sea, el candidato, el precandidato a la presidencia.
No, es que
dialogante, tan transversales que son.
Mira, es que hoy día escuchaba en otra radio a la ex jefa de comunicaciones de Boric, que se llama Tati Klima, creo. Así se llama, ¿no?
Sí.
Diciendo que Francisco Rego no tiene experiencia, la típica, ¿cierto? Sí, claro, porque la trayectoria o no sé qué, que en el fondo... Bueno, y defendiendo un poco a Vlado Mirosevich, ya no me acuerdo muy bien qué era, pero en el fondo, la patuda... Ah, no, ya, ¿sabes lo que dijo? Que también hay ciertos ajustes cuando empiezan los gobiernos y que a Piñera le costó instalarse. Bueno, ya.
Siempre con el empate.
O sea, ya, pero espérate. Lo que estaba diciendo es... O sea, está defendiendo, diciendo que Francisco Rego no tiene experiencia, según ellos, ¿cierto? Porque no ha tenido la cantidad de cargos que ha tenido Claudio Rego. Cuando tenemos un presidente de la República que sin recibirse se pasó al Congreso, y del Congreso a ser presidente, y me van a decir que Pancho Rego no tiene experiencia para ser gobernador, es que es una cosa, pero...
Pues la misma crítica de Vlado Mirosevich, de vista a la experiencia de este país, también, bueno, queda entre paréntesis, esto del sano juicio, ¿quién se salva?
Claro, sí. Y Vlado Mirosevich, fíjate que es candidato a presidente. Sí. Y dice que, o sea,
pero ahí
¿qué juicio hay ahí?
Ahí insisto, yo de verdad, no es muy políticamente nada eso correcto, como que traspasar responsabilidad, pero es que los primeros responsables son las personas que votan, somos todos nosotros. O sea, ¿era predecible o no que la gestión del presidente Boric fuera como es? De hecho, gracias Diosito, que nos quiere tanto, y a la Virgen del Carmen, que esta gestión
no
es peor.
No,
pero era súper predecible. Entonces, o sea, desde Katy Barriga, que era bastante predecible, que la seca en Harvard de administración, no era, ¿no es cierto? O sea, bailando en Mecano.
Chubutallón.
Hasta el presidente de...
Debo reconocer que una vez la defendí, porque una amiga mía como de izquierda, cuando ganó al tiro, dijo, es que la Katy Barriga pésima, no sé qué. Y yo le dije, ¿la conocí? ¿Has visto cómo trabaja?
No, ya. Se podía.
Entonces, sí, la defendí, y no, ahora, claro, cada vez que me encuentro con mi amiga, digo,
claro, podía ser una posibilidad.
Podría haber sorprendido.
Lo mismo que el presidente podría haber... Claro, pero el porcentaje de posibilidad es mínimo. O sea, si la evidencia, los datos, hay que mirarlo un poquito. Entonces, sí. ¿Qué esperáis de Boric? ¿Qué esperas de Francisco Orrego? Francisco Orrego, que es asesor, es abogado,
ha trabajado,
es chico, o sea, es joven.
Sí. Ha trabajado en municipio, ha recorrido Chile, ha sido asesor parlamentario. Yo, de verdad, que toda la experiencia que lo...
Le avala, o sea, sí.
Ha pagado impuestos, cacha lo que es la vida, lo que es pagar una renta. O sea, si estamos hablando de cosas versus el presidente y los ejemplos que ponís tú, que no son nada que ver.
Sí, totalmente. Así que, bueno, en fin, un repudio desde el panel de la voz.
Un raspacacho.
Oye, Nemesio Melo.
Que le dimos raspacacho a Claudio
Rego. Ah, sí, no, me pareció.
Ese fue el primero.
Oye, Nemesio Melo, Silvia Yencamil, Patricio Tapia. Patricio Tapia dice: muy patético y desesperado el acto de Claudio Rego. Oye, bueno, y después. Nemesio me lo anuncia cuando la Rocío se integra al panel, ¿eh? Ya, me dice, claro, aquí, por ejemplo, la persona Castro dice, yo voté por Claudio Rego para que no saliera Oliva. Yo creo que...
no, entendible.
Ay, mira, y te saludo, bella Carol.
Ay, bien.
Ese se lo estaba saltando.
La encantadora Rocío, que se lucen sin filtro.
Gracias.
Sandra Araya, buen día a todos. Rocío, qué bueno que vaya seguido en la radio. Oye, yo cuando hacía campaña me decía mucho, yo la veo sin filtro. Y yo, ya.
Entonces, ¿no soy yo?
Mi duda siempre fue, porque con la Rocío como
en
fenotipo, ¿cachai? Ya, morena, no sé qué, pero a mí me confunde mucho con la Connie Juve también. Entonces, la verdad es que.
No, ya, super, pero.
O sea, iba y caleta.
Me confunden mucho.
Pero nosotros como. Podríamos parecernos más, pero la Connie.
Pero
más
con la Connie.
Colorina, como.
Pero con la Connie me confunde mucho. Y ella también conmigo.
Mira.
Así que no sé con quién era, pero varias veces me decían, yo la veo sin filtro.
Ya, pero cuando don Nemesio dice que la Rocío encanta. Ahora se refiere a mí, no se está refiriendo a ti.
Ay, sí, eso sí. Ay, tiene, y también dice que tiene algo sexy en la voz. Ay, mira qué bien.
La Carol o yo.
No sé.
A ver, especifique.
Especifique qué dieron. No, la Rocío, de Rocío, dice, de Rocío. Gracias. Ya, bien, bien. Oye, ya vamos a pasarnos a otro tema. Cortito. Bueno, da lo mismo.
Lo alargamos.
Ya. Lo que pasa es que ayer, te voy a sorprender con este tema. Ayer salió. El presidente Trump nombró a Elon Musk encargado de desburocratización. Y algo más. Y
está como yo con la transversalidad.
Es sobre una sílaba, de hecho, Rocío.
Sí, sí. Desburocratización. ¿Ya? Desburocratización. Sí, yo lo anoté. Sí, ya. Oye, lo encontré notable. Mira, yo no sé cómo hacer el desempeño de Elon Musk como, en el fondo, ministro, jefe de una división, no sé.
Bueno,
no sabemos.
La evidencia que tenemos es extraordinaria.
O sea, al menos.
Pero en la lógica privada.
Claro, en la lógica privada funciona bien, no sé. Vamos, tenemos que ver.
Extraordinario.
Claro, pero tenemos que ver todos los temas, ¿no? Porque en política es más difícil.
Sí, ¿ya? Obvio.
Pero yo encuentro que nombrar a una persona que conoce exactamente lo que es hacer una inversión, cómo es emprender, entre comillas, en términos con mucho, o sea, de grandes proyectos, etcétera, encargado de desburocratización, y en el fondo también la oficina tiene por objeto agilizar los proyectos para generar inversión, crecimiento y empleo, o sea, lo encuentro pero extraordinario. Ojalá tuviéramos en Chile un ministro de burocratización.
Pero es que además una cosa que caracteriza a Elon Musk y que explica en buena medida el éxito que ha tenido en casi todo lo que ha emprendido, si es que no todo, es su habilidad para detectar qué sobra en un proceso. Te fijas, toda la grasa de un proceso. Tú me dices, estás aquí y quieres llegar acá, él es un campeón optimizando el tránsito. Hoy día, con la tecnología que hay disponible, realmente, y esto no hay que, es simplemente intuitivo, es decir, la cantidad de trámites, ¿no? De etapas, que son obviamente superfluas por la tecnología que tenemos a disposición, tiene que ser inmenso, inmenso. Imagínate los Estados Unidos. Entonces, este hombre lo que va a hacer, supongo, es meterle cabeza a los procesos y decir, oye, acá hay N trámites que se pueden hacer en línea. Con un clic, sobran todas estas oficinas, sobran todos estos puestos de trabajo, chiquillos, a integrar la fuerza productiva de este país.
No
a frenarla. Porque obviamente la burocracia en parte ayuda, si nadie quiere eliminarla por completo, obvio. Si el Estado tiene un rol que jugar, ¿no? Pero hoy día sobra. Y en Estados Unidos es evidente, y el campeón de Elon Musk. En el fondo también es muy interesante cómo reviste, ¿no? Cómo, vamos a decirlo así, cómo legitima desde el punto de vista del pueblo de los Estados Unidos un proceso que siempre es doloroso, ¿no? Porque obviamente aquí van a quedar muchos heridos, muchos, claro, damnificados. Por de pronto, todos los que tienen un puesto, Washington DC debe estar temblando,
claro,
¿no? Desde la punta del dedo gordo hasta arriba.
Pero recuerda también que cuando tú, por ejemplo, eliminas trámites innecesarios para la construcción de por ejemplo, de para el mundo inmobiliario en Chile, por ejemplo, la construcción o el desarrollo de cualquier proyecto, generas empleo por otra parte, o sea, van a abrir otras oportunidades. Entonces, claro, evidentemente los burócratas deben estar todos temblando, pero para la gente que efectivamente trabaja y que es buena para levantarse en la mañana, se van a reinventar, sí o sí, si es que eso pasa.
Saben que yo les encuentro razón y vuelvo a lo que comentábamos al principio. Aquí el tema es más que un ministro, más que tener un ministerio que se encargue de esto, aquí podría existir la misma voluntad y por lo tanto ejecución de esa o implementación de esa voluntad a través de mecanismos de modernización del Estado, de decisiones políticas al interior del Poder Ejecutivo, etcétera. El punto es que tú tienes que tener una mentalidad y objetivos claros en pos de servir a los ciudadanos. Yo insisto con este concepto. O sea, los burócratas, no, que los burócratas, bueno, deben estar templando, es que me da lo mismo. Insisto, nosotros le pagamos el sueldo a esta gente. Y yo creo que el sueldo que yo pago tiene que, no puede ser un despilfarro. O sea, el sueldo que yo pago con mi impuesto al funcionario público tiene que ser para que sirva a los ciudadanos, sobre todo a los que más lo necesiten, que no nos maltraten, que no hagamos fila, que las listas de espera se acaben, ¿te fijáis? Entonces, no creo que las decisiones respecto de eliminar la burocracia o intentar minimizarla, digamos, esa es la línea. Y bueno, en Chile estamos justo al revés, digamos.
Oye, yo pensaba, era tan nivel de reclamo en la calle, en San Miguel, que me decían que iban a la municipalidad y nunca los atendían, siempre había la persona sentada en el computador que no contestaba el teléfono mientras sonaba, y ellos llamando, ¿veis? Que estaban llamando y no contestaba el teléfono o que no los recibía, decían que estaban ocupados, que yo pensaba que no sé si se podrá, pero voy a tratar de hacerlo, prohibir el WhatsApp web, por ejemplo, a los funcionarios públicos, porque tú puedes estar 7 horas al día sentado frente a un escritorio como que estás trabajando y está ahí hablando por WhatsApp, claro, con tu amigo. ¿Sí? Entonces no sé si se puede, pero voy a tratar. Mira, y hay otra cosa que quiero destacar de lo de Elon Musk, que el presidente Piñera, cuando llegó a su segundo gobierno, creó una oficina que se llamaba GPS. No me acuerdo cuál era la sigla. Le gustaba ponerle sigla al presidente, pero era para facilitar proyectos. Entonces, todos los proyectos de inversión grande, minero, lo que fuera, tenían esta oficina que estaba radicada en economía y que trataban de hacer todo lo posible para que los proyectos salieran lo más rápido posible. El comité de ministros, el no sé qué, pasaron. Y efectivamente, esa oficina funcionaba a nivel de una persona como mucha voluntad, con mucho criterio, etcétera, dentro del Ministerio de Economía. Pero cuando tú lo pones a nivel de, uno, Elon Musk como persona, o sea, lo que él significa, lo pero además en el fondo como primero, segundo cargo que nombro, es una real voluntad política de que esto cambie. Y para explicarlo bien, no es de burocratización, no es solamente terminar con burócratas, sino que con acelerar todo lo que significa inversión. Eso es. O sea, no solamente es terminar, achicar el Estado, sino que además hacer todo para que sea lo más rápido posible para que haya crecimiento, mayor empleo, mayor inversión.
Señor Marcelo, ahí tiene buenas ideas.
Sí, pero
bueno, tendríamos que tener un Elon Musk.
Tendríamos que. Yo creo. No lo estoy proclamando ni mucho menos. Pero Ignacio Briones es una persona que desde que empezó su carrera política habla de modernización del Estado. Y yo creo que eso tiene toda la razón. De hecho, fue el único que mientras era ministro de Hacienda trató de hacer el presupuesto en base cero. Básicamente, no seguir con todos los gastos que se...
Claro, sí, no la inercia.
No la inercia, sino que
fue... Mi amigo Renato Garín promueve lo mismo.
¿En serio? Renato Garín, me encanta. Me ha felicitado incesantemente por mi triunfo. Yo le voy a mandar un saludo.
Sí, le mandamos un saludo a Renato,
Garín. Así que ya, vamos a una pausa y a la vuelta volvemos con Maki en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Tiro Deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Yo ocupo de asistente personal, me ayuda en el programa de TV Cable, hago las consultas y contesta al aire, saluda con inteligencia artificial, saluda al público, a los gente que nos está viendo. De verdad es el mejor panelista que he tenido. Es ChatGPT, el asistente virtual mío personal de ChatGPT. ¿Qué pasó? Cambiaron el asistente virtual, obviamente para mejor, con mayores bondades. Ahora, por ejemplo, si me está contestando algo y yo lo interrumpo y hablo encima de él, para, empieza a escucharme y continúa como si fuera un humano. Es bastante superior a todo lo que hace, pero tiene una capacidad limitada. Antes yo lo ocupaba en todos los programas, en todos lados. De hecho, aquí en la radio también lo he hecho y funcionaba perfecto. Ahora, después de tantas conversaciones, me dice, oiga, tiene que pagar 19.90 para seguir conversando conmigo. Usted dice, ¿qué voz quiere escuchar? Si lo quiere como español, como mexicano, y así le va a hablar el nuevo asistente con voz de ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Tiro Deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
El domingo 24 de noviembre, en 11 regiones del país, habrá una segunda vuelta electoral para elegir gobernadoras y gobernadores regionales. Votar es obligatorio, evita multas, y si fuiste designado como vocal de mesa de las elecciones de octubre, deberás hacerlo nuevamente en esta ocasión. Revisa tu mesa y local de votación en consulta.cervel.cl o llamando al 606-166. Elecciones 2024. Cervel, 100 años, un voto más cerca.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Carol Baum.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente, Radio Agricultura, con Luis Silva y Rocío Cantuaria. Y conversamos tanto de lo...
No paramos, de hecho.
No, paramos, no le dije a la Rocío que le iba a preguntar algo que es complicado. Ah, no, ya. Mira, tengo dos temas para que puedan... Uno, que ayer se aprobó examen de droga obligatorio para el presidente de la República y ministro. A mí me parece extraordinario, lo encuentro bien. Se aprobó incluso con votos, creo que con el voto de Carol Cariola.
Sí, Vladimir Osic también.
Vladimir Osic, mira, también. Creo que es una muy buena medida. Creo que debería extenderse a alcaldes, concejales, subsecretarios, ministros, jefes de servicio. O sea, la verdad es que, todas las personas que tengan un alto nivel de responsabilidad, así como tú no puedes manejar bajo la influencia del alcohol ni de las drogas, bueno, tampoco debes conducir un país bajo la influencia del alcohol y de las drogas, y más aún cuando tienes responsabilidades como de uso de dineros fiscales, por ejemplo, pero además... Así como una persona no puede, que tiene responsabilidad en el uso de recursos públicos, no puede ir al casino, no sé si sabían eso, pero no puede ir al casino, así tiene prohibición de jugar, en el fondo, incluso platas propias, no puede ir al casino. Bueno, también debiese tener, en el fondo, la máxima responsabilidad, y eso también implica el consumo de drogas, alcohol y no sé si algún otro.
A mí me parece que esta dimensión que tú señalas, obviamente, es importantísima para entender y para justificar lo que ha aprobado la Cámara de Diputados, que imagino que le queda todavía un trecho para ser ley y obligar a presidentes y ministros, ¿no? El hecho de que las drogas inciden en tu capacidad de juicio y, por lo tanto, para quien tiene una responsabilidad como la que tienen estas personas, eso es un peligro. Pero yo creo que es mucho más interesante y para mí hace mucha más fuerza el hecho de intervenir a ese nivel en lo que puede ser un colaborador en el circuito de la droga. Oh, sí, porque recordemos, exacto, que el narcotráfico es buen negocio porque se vende. Y se vende porque hay gente que consume. Entonces, lo que no puede ser es que tú tengas en las altas esferas políticas o en las más altas esferas políticas, donde reside finalmente la responsabilidad de luchar contra el narcotráfico, personas que por la vía del consumo alientan el negocio. Ese para mí es la gran razón. Es decir, mire, usted tiene un conflicto de interés si es que consume droga y al mismo tiempo tiene la responsabilidad de luchar contra el negocio. ¿Me explico, no?
Totalmente.
Esa para mí es la gran razón. Es decir, no, yo no puedo confiar que alguien que consume drogas le va a poner empeño para terminar con el negocio. No le creo.
Sí, absolutamente.
Yo estoy de acuerdo con eso. Y además creo que esta es una buena noticia que empecemos, o que esta sea una manifestación de empezar a exigir un poco más. Insisto, hoy día viene pegada con esto del servicio, de para qué tenemos a la gente ahí. O sea, si tú quieres ser un consumidor, si tú quieres ser un narcotraficante, si tú no puedes, no es compatible con el ejercicio de una función pública. ¿Cuál es el estándar que le estamos exigiendo? Por eso esto me parece una buena noticia, porque avanzas un poco, así como en el sector privado, en la empresa, tú puedes hacer control, claro, de estupefacientes, de alcohol, ¿no es cierto?, a los funcionarios privados de cualquier empresa. Bueno, lo mínimo es que por obligación se le exija a quienes toman decisiones que van a afectarnos a todos los ciudadanos. Así que me parece extraordinario. Ahora,
que sea transparente, sí, ¿eh? Que no quede en un cajoncito que nadie pueda saber.
No, claro, bueno, sí. Nos referimos a que sí, el examen tenga consecuencias, sí, y que sea tomado con responsabilidad. Entiendo que no es para siempre, está incorporado en una indicación de la ley del presupuesto, sí, y por lo tanto regiría para el 2025. Ojalá que no sea un voladero de luz electoral ni nada, no, y por eso insisto en que se tome en serio y que este estándar o esta exigencia simplemente para siempre. Yo creo que hay que ser mucho más severos que con cualquier persona que nos ganamos la vida en el mundo privado, por ejemplo. O sea, yo creo que el estándar con el que me tienen que juzgar a mí en mi trabajo es distinto al que te van a tener que juzgar a, sí, ti, Carol, como alcaldesa, porque tú tomas decisiones que le afectan a todo. Yo tomo decisiones que le afectan a algunos clientes, a un pequeño, un reducido espacio de responsabilidad, ¿te fijas? Entonces, cuando decimos, no, pero es que el ministro de la Corte Suprema le mintió todo Chile, ya, pero le había mentido antes de ser ministro.
Ya más que no miente.
Entonces, y él en realidad miente, pero poquito. Ese, no. Estoy como un escalón menos, ¿te fijáis? Pero sí, es un estándar que deberíamos empezar a exigir con la presión ciudadana. Cuando la ministra Toá miente, descaradamente, no, que hablé, que no hablé, que, y después la pillaron, ya, bueno, pero es que hablé, pero no hablé tanto. O sea, nosotros deberíamos exigirle, pero lo mínimo es un estándar de honestidad. Ya, la voz de la gente no me diga que soy una ingenua y que hoy día amanecí muy, muy positiva. No, pero no, es lo que yo espero de los funcionarios o de mis autoridades, a los que no, que no son por los que voté, pero a los que, vuelvo a insistir, les pagamos el sueldo.
Sí, pues no, totalmente, yo estoy de acuerdo. Ya, nos vamos a cambiar de tema un rato, y este tema le va a gustar a la Rocío. Ya. Los gremios de Chile, más de 10 gremios, le piden a Hacienda que deseche el alza de impuesto a las pymes y que fije la tasa en 10% de forma permanente. ¿Por qué esto? Porque este impuesto se fijó de manera transitoria la tasa de primera categoría que estaba en 12,5 hasta el 2024. O sea, el 2023 fue en 10, después el 2024 12,5. ¿Por qué? Para, en el fondo, para que las pymes pudieran como salir de la pandemia, se les había bajado la tasa, que es normalmente 25%.
Exacto. Para las pymes es 25% de la tasa de impuesto de primera categoría, que, exacto, es la tasa de impuesto corporativo, la renta, uh-huh, y para las grandes empresas de 27%. Y transitoriamente, o sea, lo que están exigiendo estos gremios, disculpa, Carol, que te interrumpa, sí, lo que están exigiendo, sí, pues, estos, sí, gremios, es que no volvamos a lo que la ley siempre dijo. O sea, la ley dice 25% y transitoriamente van a tener un régimen de, en el AT 2024, o sea, ejercicio comercial del 2023, de un 10%, como dices tú, y en el ejercicio comercial 2024, año tributario 2025, de 12,5%. Y ahora ahora entonces, en el año, en el ejercicio comercial 2025, deberíamos volver a la tasa que la ley establece de 25%. Y eso es lo que evidentemente los gremios ni quieren, yo tampoco, yo supongo que ustedes están de acuerdo en que los impuestos son un robo, es nefasto el despilfarro. Es que tú te ríes, Alejandro.
No, a un hombre le gusta porque a la Rocío siempre es para bajar impuestos totalmente. Desburocratización, es que sería una de trabajar con Elon Musk.
Es que todo el rato es una de las medidas que sirven para el crecimiento. Y claro, finalmente lo que sucede es que cuando tú bajas impuestos, cuando lo subes, el crecimiento decae. Lo vimos a partir del 2014 con la reforma de Bachelet y llevamos una década de pérdida en términos de crecimiento.
Entonces, tú fuimos juntos a ver a Isabel Díaz Ayuso, ¿no?
No.
¿En lo del libro?
No, a lo mejor fuiste con la Connie y te confundiste.
No, sé que estaba con Tomás Mengolea y con José Francisco Lago. No sé, pero tengo la idea de que, bueno, Isabel Díaz Ayuso lo explicaba realmente cómo en la Comunidad de Madrid, obviamente que funciona distinto que en Chile, que aquí ahí tienen estar las autonomías, ¿cierto? Cada uno de los, son como, cada región como región que un país, ¿cierto? Son autónomas. Entonces, ¿cómo había pasado que se había aumentado sustantivamente la inversión en Madrid bajando los impuestos? Y eso sí ha hecho que se recaudaran más impuestos, porque hay más crecimiento.
Obvio.
Entonces, cuando uno cree que dice, no, porque eso pasa en España, porque tienen, si en el fondo, si es que en Madrid le bajan el impuesto, se van desde Madrid a Barcelona, no sé cómo se llama, la al lado, etcétera. Bueno, pero en Chile pasa lo mismo porque somos un país globalizado. O sea, si aquí los impuestos están muy altos, las personas es que, se van a ir a.
Claro, no es que vayan países a estar altos, están hoy día altísimos, porque estamos hablando de las pymes con el 12,5 versus 25, o sea, va a ser el doble lo que van a tener que pagar en el año tributario 2026, pero la tasa de impuesto corporativo en Chile es mucho más alta que el promedio de la OCDE, que son los países con los que nos gusta compararnos, cuando tenemos un PIB
bastante más humilde. Lo que es muy sintomático es que cuando se sube un impuesto transitorio, se sube un impuesto transitoriamente, contribución el año 20, por el terremoto antiguamente,
el IVA
ahora por el terremoto 2010, ahí se queda.
A los combustibles.
Ahí se queda. Nunca más se bajó. En cambio, te bajan un impuesto transitoriamente y al año siguiente, ya están subiéndolo de nuevo. Es como que no perdona el Estado, ¿no? Te lo sube y ahí se queda. Es como te lo baja canción, y no olvida. Y
es como la canción de los prisioneros, quieren dinero. Sí, eso es.
Quieren dinero.
¿Te acuerdas?
Y además que el incentivo a la informalidad es muy alto cuando pasa, porque estamos hablando de pymes. Entonces, nosotros lo que queremos es que se formalicen, ¿cierto? Para que tengan acceso a crédito, para que efectivamente paguen impuestos, para que sus trabajadores.
Pues, claro, gocen de seguridad social.
Y todo. Pero si es que me están cobrando ya esa cantidad de impuestos y después más y no sé qué, bueno, la verdad es que el incentivo es a tratar de hacer todo lo más negro posible, ¿cierto? Sin ninguna formalidad.
Obvio, las soluciones son, como decía la alcalde de Madrid.
Estamos confundiendo todas las
Yo creo que no fui a ese encuentro que tú dices. No, yo creo que
Isabel Díaz Ayuso.
Sí, que el camino es justamente una rebaja de impuestos, no volver, aun cuando la ley hoy día esté vigente. Y bueno, vamos a volver al 25% de las pymes. No, es un error. Incluso que a las grandes empresas habría que reducir el impuesto corporativo. Creo que hay que aumentar la base de personas naturales que tributan con el impuesto a la renta, aunque sea políticamente incorrecto. Creo que es necesaria medidas de invariabilidad tributaria para que darle seguridad a las inversiones y a los empresarios. Mucho capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra solución.
¿Te acuerdas? Y tú cuando estudiamos en... nosotros los tres estudiamos el mismo año, primer año de Derecho, aunque era la Rocío mucho más joven. Sí, los tres estudiamos...
Yo entré mucho más.
Bueno, y una de las cosas que uno aprendía en Derecho Económico, con el gran Arturo Irarrázaval, ¿tú también estuviste con él? Sí, era que decía que una de las cosas que había básicamente hecho crecer a Chile en el último tiempo era el Decreto Ley 600. Que tenía invariabilidad tributaria. Yo de economía sé re poco, todo menos señor Arturo Irarrázaval en el año 97, ¿ya? Así que, pero de verdad que eso era así. En el fondo, la inversión extranjera llegaba y sabía para siempre cuáles eran los impuestos que iba a pagar, por lo tanto se programaba, y eso más la certeza jurídica que había en nuestro país, etcétera, era algo que no tenían en otros países. Por lo tanto, elegían venir a invertir a Chile. Y venían a instalarse, crecían, generaban empleo, más recaudación, etcétera. Bueno, eso es lo que están pidiendo hoy día las pymes, sobre todo cuando crecimiento, me carga, que no sé qué dijo el otro día, que es como ridículo, crecimiento cero, no, el no crecimiento, básicamente. El crecimiento cero es, pero estamos en crecimiento cero, ¿cierto? Además, inflación. Entonces, la verdad es que no es el momento.
No, oye, perdona, el tema de fondo es que nadie, que aquí las personas que tenemos a cargo de las políticas tributarias y económicas no quieren crecer.
Pero verdad, mismo, es que hay otra noticia que creo que está muy vinculado con esto y me gustaría subrayar una pregunta, ¿no? A ver si ustedes o el público que nos está escuchando nos ayuda a contestarla. Ustedes saben que está subiendo las cuentas de la luz, sí, ¿cierto?
También lo habíamos notado.
También sabemos que el gobierno programó un subsidio para 4.6 millones de familias en Chile. Es decir, mire, a 4.6 millones de familias en Chile, desde el Estado le vamos a ayudar a pagar las cuentas de la luz porque están subiendo. Primer llamado, se inscribieron 1.6 millones. Sí. Segundo llamado, se inscribieron 300.000 personas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se inscribe la gente? Al mismo tiempo...
Porque ni para subsidiar sirve el gobierno.
No, es que, escucha, si lo más interesante es que desde que se anuncian las alzas de la luz, desde que empiezan a notarse las cuentas, ¿qué es lo que ocurre? Baja el consumo energético en los hogares. Es decir...
La gente está consciente.
Una conducta perfectamente racional, decir, cuando la electricidad es más, cuando la luz es más cara, yo bajo el consumo, me preocupo de que las luces queden apagadas, cambio la calefacción eléctrica o la calefacción con parafina o con combustible, tomo decisiones racionales para bajar el consumo, ¿no? Y a mí me parece que habla muy bien de una parte importante de la población, no digo que sea que todo que responda todo, a la misma lógica. Probablemente en muchos casos hay una afectación importante en algunos aspectos centrales de su calidad de vida, en otros muchos probablemente está recortando el margen. O sea, yo escuché que en Argentina, cuando el Estado subsidiaba el gas, la gente en invierno estaba con la ventana abierta.
Claro.
¿Te fijas? Porque el gas era prácticamente gratis, claro. Entonces tú calientas la casa y si te da calor, en vez de apagar la calefacción, abre la ventana, ¿no?
Claro.
Bueno, cuando a ti te suben los costos del combustible, en vez de abrir la ventana, apagar la calefacción. Que una decisión racional. Y el chileno está demostrando en este caso que hay un espacio para eso, pero no, el gobierno insiste, queremos subsidiarlo. No sé si me explico el choque de lógicas.
Luis Alejandro, ¿y oíste las declaraciones o la explicación del ministro Marcel a lo que tú estás comentando?
No.
Él dijo, bueno, no sé, no hubo tanto éxito con este subsidio, pero no fue porque el gobierno no informó ni nada parecido, no fue responsabilidad del gobierno, sino que fue porque la gente esperaba que el alza que estaban enfrentando todos los meses iba a ser mayor. Entonces, como el alza no había sido tan alta, entonces no se
es que eso
llevaron o ejecutaron
nuevamente tonteando a la gente.
Es que ese es el punto, que desde este gobierno parece que no hay ni un espacio para reconocer que las personas son racionales y si les suben las cuentas, bajan el consumo. Se ajustan, hay un espacio para eso. Bueno, este gobierno parece ciego a esa
el drama con de lo que empezamos hablando con el subsidio y todo este aumento de la tarifa eléctrica es porque estos genios impulsaron el congelamiento de precios durante
aparte,
la pandemia.
Aparte,
esa es la razón.
No, o sea, la gran historia.
Yo les voy a contar una cosa. Yo hice todo el análisis de cómo se. Porque como yo trabajaba en un municipio y comunicaba a través de redes sociales cómo me han bulleado durante todo este tema, pero sí hacía esto, estudié cómo funcionaba el subsidio para poder comunicarle mejor a la gente de la municipalidad cómo
entonces postular, claro.
¿Cómo postular?
Que es re fácil por lo demás.
Es fácil postular, pero es difícil entender y explicar cómo funciona el subsidio, cuánto te suben, en qué tramo estás, cuánto ganas tú, o sea, en tu nivel de consumo, cuánto te va a subir. Es muy difícil de explicar y de que entender cuánto es realmente lo que te va a subir. Pero desde los municipios, y no solamente el Municipalidad de Las Condes, se hizo mucha información para que los adultos mayores y la gente más vulnerable de cada municipio supiera que se estaba que había este subsidio, y de hecho incluso se llevaron, por ejemplo, personas a los centros comunitarios, centros de adultos mayores, etcétera, a decir a la gente, oiga, postule, yo le ayudo, yo lo voy a ayudar a postular a su subsidio. Se hizo esa pega. No creo que haya sido solamente Las Condes, entiendo que más municipios porque conversé con más gente, ¿cierto? Entonces, se lo ayudó al gobierno a que más gente postulara y aún así llegó a, un tercio de lo que pensaba.
En total 1.9 millones, llevamos 1.9 millones de los 4.6 que quería cubrir el gobierno.
Sí, bueno, y además con toda una polémica de dónde salen los recursos.
Bueno, aparte, que eso también es interesante, que hablábamos de los impuestos, buena parte del subsidio viene del IVA, que pagan las cuentas de la luz con el alza.
No, sí, es un...
¿Cachai? O sea, te suben el costo de la luz, lo tienes que pagar, de eso pagas un IVA, y con el IVA tú pagas el subsidio.
O sea,
con el que te ahorras la cuenta.
Básicamente, sacas la plata
nomás,
de un bolsillo.
Así es.
Para meterlo en el otro. De verdad que, bueno. A mí me parece que hace un tiempo yo decía, cuando llevábamos, el gobierno llevaba 2 años, yo le copiaba una frase del diputado Cristian Labé que decía, lo bueno es que ya pasaron 2 años. Lo malo es que quedan 2 años. Entonces, queda menos, pero es mucho, Rocío. Es mucho. Queda más de 1 año de gobierno. Yo de verdad que encuentro que es mucho para el avance del crimen organizado, para el no crecimiento, para el decrecimiento, para la cero inversión, para la inflación. De verdad que me parece que es mucho. O sea, yo siempre voy a ser partidaria de que los gobiernos terminen su mandato, pero de verdad que lo encuentro mucho.
Atentos los ciudadanos cuando voten, ahora en la segunda vuelta, la del próximo año parlamentaria. Eso.
¿Rocío vaya a ser candidata o no?
No.
Oye. Hay una teoría que dice.
Como a la mejor mamá y tampoco me gana. Tengo 2 hijos nomás.
Hay una teoría que dice que el que dice que no, el que dice que no es porque va a ser. Pero yo sé que mi amiga está en esta oportunidad está hablando. En esta oportunidad está hablando en serio. Sería un lujo tenerla en algún momento como parlamentaria.
Me voy a creer la muerte hoy día.
No, créete la muerte. Ya. Tenemos, antes de terminar el programa, agradecer a Luis Silva, académico de la Universidad San Sebastián, y a Rocío Cantuaria, académica de la UDEC, ¿o no?
Sí, de la Universidad, gloriosa Universidad de Concepción.
Sí. Y agradecer también a Habitat Dinacap y a Arauco, y recordarles que pueden volver a ver y escuchar nuestros programas anteriores en agricultura.cl y en nuestro canal de YouTube de Agricultura TV. Ahora vienen las noticias, luego conectados con Checho Irane, y nosotros nos escuchamos mañana. Que estén muy bien.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Carol Baum. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.